y la lucha que lleva adelante su familia, su mamá Andrea Lezcano y su papá Yuyo García, ¿no? Vamos a tener el honor, ¿no? Realmente es un honor poder entrevistar a Andrea, admirable lo que hace, lo que lleva adelante, un ejemplo a seguir. Andrea es esperanza, Andrea es lucha, Andrea es no rendirse y no bajar los brazos y saber que una sociedad libre de violencia es posible. Bienvenida, Andrea. Te habla Carla Milena.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Un gusto.
Todo bien.
Buenas noches. Buenas noches, Andrea. La verdad que muy emocionada. Yo particularmente, que llevamos esta lucha adelante y saber que es a mí también me atraviesa lo que es los derechos humanos, porque acá Carla sabe, yo tengo un tío detenido, desaparecido, y como familia, llevar esa lucha adelante, la verdad que es un honor, pero también es una entrega, y por eso tan emocionada de compartir esto, ¿no? Con vos. Bienvenida.
Vale, muchas gracias.
Andrea, bueno, pensamos muchísimo qué preguntas hacerte, cómo dialogar con vos y bueno, nosotros queremos que nos cuentes un poco, sabemos que fue el cumpleaños de Micaela, nosotras también somos militantes, da la casualidad que también militamos en el mismo espacio y estuvimos haciendo, bueno, un mural, ¿no? En honor a ella, todo lo que representa. Y queríamos que nos cuentes qué acciones se llevaron adelante para recordar a Mica.
Bueno, desde la fundación, el día del cumple, se hizo un guiso de arroz con pollo de 160 porciones, junto con otras organizaciones. Otra organización, nosotros nos encargamos del guiso de arroz con pollo. Otra organización, que no fue magia, se llama. Puso todo lo que son bandejas de dulce, entonces se entregaba la porción de comida más algo dulce para que puedan llevarse. A la tarde, bueno, fue algo como más íntimo, se hizo una torta y se le cantó el feliz cumpleaños allá dentro de la fundación. Pero bueno, después nosotros todos los lunes entregamos bolsones de comida, o sea, de alimentos secos. Bueno, el martes estuvimos, el martes fue el cumple de Mica, el miércoles estuvimos en el Instituto de Vélez de Cava, de Vélez Sarsfield, dando talleres en las escuelas secundarias, en una jornada ESI. Hicimos 6 talleres para chicos de segundo, tercero y quinto año. Y bueno, ahora el domingo se va a hacer una feria, como Mica había empezado a hacer una feria de las mujeres emprendedoras, donde ahí van a estar todos microemprendimientos. Actualmente he anotado 22 microemprendimientos, donde también están considerados los microemprendimientos que se realizan desde la fundación, como ser costura, tejido, bordado, ferias de plantas y viveros, y una librería feminista que tenemos desde hace poco. Así que bueno, este domingo se va a hacer como otra jornada, donde también se va a ver cortes de cabellos solidarios, va a haber talleres, sorpresas, conjuntos musicales que siempre estuvieron acompañando a Amica en los distintos eventos. Y esto va a ser de 14 a 18 horas en el frente de la fundación. Ahí en la calle, donde ya tenemos permiso del municipio y todo para cortar toda esa calle y poder hacer esta feria.
Qué orgullo, ¿no? Te escucho y bueno, puedo ver que tiene la fundación, lleva adelante una gama amplia, ¿no?, de actividades para la sociedad, pero sin duda se distinguen, ¿no? El valor principal es la solidaridad. Micaela era solidaria y ustedes siguen llevando adelante con su ejemplo, con su accionar, este valor tan importante, ¿no?, que muchas veces hoy en día en la sociedad donde prima mucho el individualismo, el egoísmo, es difícil rescatar valores como la solidaridad y comprenderlo y palparlo. Veo que ustedes desde la fundación lo hacen diariamente. Así que mis felicitaciones y quiero preguntarles cómo surgió la fundación, hace cuánto tiempo funciona.
Bueno, mira, la fundación fue algo que, así como forma jurídica, no se nos había ocurrido porque no teníamos idea, simplemente sí que dijimos, una vez que después se encontró el cuerpo de Mica ese 8 de abril, cuando con Yuyo salimos a la plaza, y bueno, había mucha bronca, mucha como furia en la plaza donde estaban todos sus compañeras y compañeros, tanto de militancia, de la facultad, vecinos, y bueno, no queríamos que se siga generando más violencia, entonces dijimos, bueno, vamos a seguir trabajando por los sueños de nuestra negra, pero en realidad no sabíamos cómo, pero bueno, varios amigos de distintas profesiones, bueno, eligieron hacer una fundación. Y bueno, tenemos personería jurídica desde junio del 2017, que entre todo lo obtuvimos súper rápido, porque Mica, o sea, fue el 8 de abril del 2017, sí, ya comenzamos a realizar acciones, pero sin tener personería jurídica, y a partir de junio del 2017 ya contamos con la personería jurídica y con el nombre de Fundación Micaela García la Negra. Y bueno, ahí empezamos a hacer y hemos como que ido mutando en distintos tipos de actividades, y lo que fue que con la ley Micaela es como que nos ha ordenado el trabajo, seguir un norte, tener más actividades específicas y no tan diversificadas, y bueno, porque lo que hacía Mica por el momento siempre hemos estado rodando entre las 30 y 50 personas para hacer lo que yo hacía sola. Así que te imaginas vos que muchas cosas por ahí se nos escapan.
Es admirable lo que generaron, lo que lograron, y sin duda, como me decís, del 8 de abril a junio del mismo año, ¿no?, transformar ese dolor, esa bronca, en algo positivo, pensando en el otro, ayudando a muchísimas personas, es admirable, es un ejemplo y realmente son inspiración, ¿sí? Sin duda, hay un refrán, ¿no?, que dicen, que no lo recuerdo ahora con precisión, pero Micaela sin duda era hija de ustedes también, ¿no? Porque continuar con su lucha, ¿no? Y me imagino que la encuentran a ella en cada rostro, en cada persona que ayudan, en cada acción, ¿no? A las palabras ponerle acción, ponerle el cuerpo.
Sí, como nosotros decimos, o sea, Micaela no era única, sino que hay muchas Micaelas distribuidas en todo el país, porque cada lugar que vamos siempre hay alguien que nos recuerda, ya sea por su militancia, por su acompañamiento, por distintas acciones, es como que siempre estamos encontrando en los lugares donde vamos. Así que es como que se ha multiplicado más, incluso ha sido como ejemplo para seguir de otros chicas y chicos que por ahí no se animaban o no creían la militancia o veían que la militancia era mala, y bueno, Mica hizo ver que había otro tipo de militancia y que realmente se puede hacer, y no la que generalmente se piensa que es la mala, la egoísta, sino esta de estar acompañando, ayudando, siendo solidario.
Esa militancia que vos hablás y que hoy por hoy, ¿no?, es tan, tan desprestigiada, porque vemos en los canales de televisión y desde la política muchos que quieren desprestigiar a los movimientos sociales del cual Micaela formaba parte, ¿no? Y es eso que también decimos, que donde tenemos que estar es en el territorio. ¿Por qué la importancia de el estar en territorio, ¿no?, y de visibilizar esas problemáticas? ¿Qué me podés decir de esto? ¿De qué sirve la militancia en los barrios y en el territorio?
Mira, yo, las promotoras territoriales son las que están en los barrios. Sin ellas no se podrían hacer muchas cosas, porque son las que están acompañando a personas que se encuentran en situación de violencia, o esas niñeces que están muy vulneradas, y son mucho más hacen muchas más cosas de lo que se piensan, y eso que lo hacen con voluntad, con amor, porque generalmente no reciben un dinero, pero bueno, la política partidaria o los intereses políticos quieren hacer ver otra militancia que no es esa la que vemos a diario las organizaciones, que eso es una lucha, pero también entendemos que la política partidaria influye, porque las organizaciones sociales muchas veces recibimos esta militancia política, ciertos financiamientos para poder continuar, porque está todo bueno, la militancia, la buena voluntad, pero sin recursos no podés hacer mucho. Contás con los recursos humanos, pero no contás con recursos económicos, que uno va de la mano de la otra. Pero hay que seguir luchando, hay que seguir y mostrando de que es posible, y que por unos pocos no nos metan todos en una bolsa, como que no estamos haciendo nada, como que somos malos, como que robamos, como que quiero otra cosa, y sino que no, esto de acompañar, de estar, de ayudar. Y que, bueno, pero es un trabajito que hay que hacerlo día a día.
Bien, como decía Carla, ¿no?, Micaela es hoy por hoy bandera, y vino a visibilizar una problemática. Particularmente nosotros pertenecemos a varias organizaciones y vamos cuando existe un juicio con el cual nos sentimos identificadas y sabemos que hay mujeres que esa mujer sufrió violencia de género. Nos vamos a acompañar acá, particularmente en Paso de los Libres Corrientes. Hacemos ese acompañamiento, ¿no? Y falta muchísimo. ¿Sentís eso también en que falta todavía para la capacitación de la ley Micaela en los tres poderes?
Sí, mira, justo hoy hicimos la presentación de lo que está haciendo los poderes judiciales en todas las provincias más CABA, y bueno, los números no son muy alentadores, pero bueno, hay provincias un poquito más, otras menos, otras nada, pero sí que hay una resistencia. Pero como es una ley que será propia de la sociedad, esto en cualquier momento va a caer por su propio peso, y como la ley se está metiendo en todas otras cosas que no son solamente el Estado, quieras o no, ya si vas a un club vas a tener tu capacitación, si quieres sacar un registro de conducir vas a tener que tener tu capacitación, en muchos ya están los partidos políticos también, los sindicatos, aunque no están obligados, pero ya lo están haciendo, o sea que se pueden resistir, pero en sí después todo lo demás la sociedad va a estar adquiriendo, o sea que va a tardar, pero vamos avanzando poco, pero avanzamos, y somos optimistas en que esto en algún momento va a cambiar, o sea, no sé si en un cortito tiempo, diga 2 o 3 años, pero no se van a poder resistir tanto tiempo más.
Andrea, es necesario que llegue a las escuelas también, al sistema educativo, ¿no?
Bueno, la ley Micaela en el ámbito educativo, quienes están obligados son la docencia, o sea, los docentes y las docentes, porque la mayoría son empleados provinciales. No te estoy diciendo las escuelas privadas, las públicas, sí, porque todas las provincias han adherido, y si la escuela pertenece o está dentro del ámbito de la provincia, te correspondería. Lo que pasa es que esto se presenta a través de un plan y generalmente comienzan con las escalas más altas y los docentes como que son el último eslabón, y en algunas provincias puede tardar 3, 4, 5 años que llegue a ellos. Pero bueno, los sindicatos lo están tomando, así que generalmente lo pueden tomar o pueden tomar de otro lado. Y con respecto a lo que es el alumnado, la deberían estar recibiendo a través de ESI. Pero bueno, en las jornadas ESI, porque el alumnado está obligado, si no es para quienes están trabajando.
Totalmente. Yo soy docente y trabajo acá en la provincia de Corrientes y bueno, todavía no llegó a las bases la capacitación. Yo lo
No,
hago y
en
lo
la
hice,
mayoría no
sí,
llegó.
por
No,
una
no, en la
cuestión de
mayoría.
que a su vez soy militante, ¿no? Del colectivo feminista y tengo este compromiso y comprendo lo que es la lucha colectiva, ¿no? Quería preguntarte, Andrea.
Sí.
¿A los cuántos años empezó a militar Micaela? ¿Y cómo empezó esa militancia?
Mira, ella más o menos entre los 16 y 17 años empezó con el centro de estudiantes en la escuela secundaria, porque en la escuela, que yo la junto José de Urquiza, que es una escuela muy emblemática de Entre Ríos y más de Concepción de Uruguay, donde han salido varios presidentes de esta escuela, a ella le molestaba que hubiera una sola lista y que como que no tuvieran los chicos, las chicas opción de poder elegir más de una lista. Entonces, bueno, armó toda una lista con compañeras y compañeros. Ella se postuló para presidente, obvio que perdió, no le gustaba perder a nada. Pero bueno, la idea era poder tener otra contrincante. Obvio que ella no estaba acostumbrada a esto de las elecciones, cómo es la puja, todo lo que conlleva. Pero bueno, justo en ese momento estaba un intendente que dio participación a sacar esto, lo que son los programas participación ciudadana, algo así, donde los barrios presentan un proyecto, después se elige la ciudadanía y el municipio lo financia. Bueno, entonces ella llamó a los centros de estudiantes, más que nada a este colegio, así que se unieron y es lo que después llegó a ser la JPEVITA. Ellos eran los encargados de la parte de votación, de controlar, después, bueno, de llevar el proyecto ganador, de controlarlo, de llevarlo a cabo. Y bueno, así es como empezó y de ahí surgió, ya sea de ser contrincantes en la escuela secundaria las listas, después pasaron a formar todos juntos la JPEVITA.
Mira vos.
Así que bueno, a partir de ahí ella empezó su militancia y bueno, ya después a los 18 años ya militaba muy fuertemente y en el 2015, a sus 19 años, ya ahí sí, fue la referente a nivel juvenil de la provincia y era la única mujer en la mesa chica de la provincia de Entre Ríos, no solamente la juventud, sino de la JPEVITA.
Recalcar sobre todo la importancia de esto, ¿no? Que siempre decimos desde los feminismos que lo personal es político y Micaela lo entendía. Como vos decías, que todas las cosas se cambian desde la política y la necesidad también de que las mujeres y las disidencias que tengan perspectivas de género lleguen a ocupar esos cargos para que el día de mañana puedan llevar las voces de todas las mujeres y las disidencias para generar este cambio tan importante dentro de la sociedad, que como vos decías, lo hacemos desde la política, ¿no?
Sí, ese era uno de los lemas de Mica y ella más estaba perfilando para, ya estaba haciendo como un caminito de consenso, porque, a ver, dentro del municipio ella estaba pensando para el 2019 ser la primera candidata para concejala. Entonces ya venía hablando con otros lugares ahí como para tener el consenso de que la valen y poder salir. O sea que, y ella decía que a través de estando en estos lugares donde podía hacer los cambios. Así que sí, en ese sentido sí, creía mucho en eso.
Totalmente. Bueno, Andrea, sé que tenías poco tiempo y agradecemos muchísimo el compromiso, la entrega, el estar disponible y sobre todo brindarnos el mensaje, ¿no? Y que la sociedad también siga conociendo y comprendiendo en qué consiste la ley Micaela, ¿no? Porque todavía queda mucho por seguir trabajando y sin duda esto lo vamos a hacer todos juntos porque ese es el camino, ¿no? Lo colectivo y comprender que nadie se salva sola y nada, acá estamos para seguir creciendo, ¿no? Y aprendiendo.
Sí, esto es un constante aprendizaje, nadie tiene todo lo que se lo sabe todo, sino que bueno, vamos aprendiendo sobre la marcha muchas cosas. Y bueno, ahora después que corte te paso el informe de hoy estuvimos lanzando para que tengan idea de cómo viene la implementación a nivel país en la ley y en el Poder Judicial. Y bueno, esperemos que en un próximo informe los números se reviertan un poquito más, pero ir a tener una idea de cómo se venía. Más que nada el Poder Judicial, que es el que más se resiste. Los otros, pero todo vienen, algunos más, otros menos, pero vienen haciendo la capacitación.
Bueno, muchísimas gracias. Y desde ya saber que tenés el espacio para difundir esta lucha que viene llevando. Y bueno, eso que te decía. Muchísimas gracias por la difusión y por atendernos, ¿no? Que sabemos que tenés el tiempo súper ocupado, como todas las mujeres que hacemos miles de cosas todos los días, como Micaela, ¿no? Que creía en el cambio y bueno. Gracias.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Seguimos conectadas con vos.
No, muchísimas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto.